Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están, iglesia? Feliz año nuevo para los que no pude saludar. Desde aquí se ve un gran hueco por este lado. Así que si quieren, se sienten cómodos, somos pocos, privilegiados de poder comenzar el año escuchando la palabra de Dios. Yo no creo que hay otra mejor manera de poder comenzar el año y que el Señor nos ayude a, como estamos orando hoy, a poder continuar así el resto del año, ¿no? Así que si desean, pueden pasar para adelante. Estamos pocos en familia y quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia. Nuestro hermano Diego estuvo haciendo la lectura pública del pasaje donde hoy vamos a basarnos en Eclesiastés 1. Si bien es una predicación temática el día de hoy en la que vamos a estar exponiendo principalmente Eclesiastés, como decía Greg, una vez al año y el resto del año arrepentirse de la temática porque creemos en la predicación expositiva, pero pensando en el comienzo del año y hablándolo también con Enrique, poder hablar de este tema que quiero enfatizar hoy, y es de no perder el foco también de nuestra vida, que es lo que realmente es importante. Por eso también la temática de las canciones de poner nuestros ojos arriba del sol, poner y con la ayuda de la palabra de Dios poder enfocarnos realmente, no perder el foco en lo que realmente importa en esta vida. Y Eclesiastés es un claro ejemplo de esto. El predicador, que creemos que es Salomón, empieza hablando acerca de esto. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza este libro, pero todo hablando debajo del sol, debajo del sol, es lo que él considera vanidad. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de esto y del propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Vamos a orar al Señor y pedirle su guía el día de hoy. Señor, te pedimos que tú aquietes nuestros corazones. Estamos comenzando este año, Señor, que tú nos has permitido. Hasta acá nos has acompañado, Señor, y agradecidos por la fidelidad sobre nuestras vidas. El año pasado, Señor, y la misericordia que has tenido en este primer día de poder darnos vida también, Señor, y poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder escuchar atentos a pesar de que puede ser que haya sueño, haya calor, haya cansancio, Señor, pero queremos prestar atención a lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor, por el santo. Por eso estamos acá. Queremos abrir tu Biblia, tu palabra, la Biblia que hoy tenemos, Señor, este libro, Señor, y poder escuchar aquello lo que tú tienes a hablarnos, que tienes para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, por el santo. Muéstranos a Cristo, Señor. Moldea nuestro carácter, nuestra conducta, Señor, por el santo. Creemos que es útil tu palabra para eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder estar atentos, Señor, a tu palabra. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Los Juegos Olímpicos de verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el día del Señor, así que se negó a correr en él, viéndose obligado a retirarse de la carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses antes y su decisión se tomó mucho antes de los Juegos, así que Eric pasó los meses intermedios entrenando para los 400 metros. En la mañana de la final olímpica de los 400 metros, recibió un papel doblado de un regalo de uno de sus masajistas del equipo con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice, el que me honra, lo honraré. Eric Lieder siendo aún joven, abandonó una estelar carrera como medallista olímpico para hacer misiones a China. Es considerado hoy como el mayor deportista escocés de todos los tiempos. En una ocasión se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la fama y la gloria del atletismo, a lo que respondió: es natural que un muchacho reflexione sobre todo sobre esto a veces, pero me alegra estar en este trabajo en el que estoy comprometido ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más en ese trabajo que en el otro. Este hombre ha inspirado a miles de creyentes y muchos conocen la película Carroza de Fuego, que ha abandonado una vida de autosatisfacción y comodidad tras ir por el llamado del Señor, sin importar si el llamado puede estar lleno de dificultades, carencias, dolor, persecución o incluso la muerte, ya que tenía un tumor cerebral inoperable. Eric Liddell murió el 21 de febrero de 1945 y las últimas palabras de Liddell fueron: es completa rendición, una carta a su esposa, en referencia a cómo le había entregado su vida al Señor. Meditando sobre este personaje, que quizás algunos lo conocen, o han escuchado la película o la han visto, esa Carroza de Juegos, y con palabras de él específicamente, decía: no quiero que mi vida fuera justificada en 10 segundos, porque eso es lo que dura una carrera de 100 metros. En su tiempo, él duraba 9,7 segundos recorriendo los 100 metros. El récord mundial actual es de 9,58. Ha sido milésimas lo que ha cambiado. Y él decía: yo no quiero que mi vida se justifique en 10 segundos, no más. Y después de lograr, meditando en esto y final de año, finalizando el mundial, y después de lograr esto, ¿qué? ¿Qué viene para nosotros? ¿Qué viene después del mundial? Toda la vida trabajando por esto, ¿y qué? Algunos dirán: bueno, puedo morir en paz. Messi le decía a su esposa: ya está. ¿Y después de esto qué? ¿Qué sigue? Después de ser campeones del mundo, después de lograr subirse a lo más alto, ¿qué sigue? Después de esto, me jubilé, me gradué, me ascendieron. Después de construir mi casa, lograr comprar auto, pagar la universidad de mis hijos, lograr quizás más de 6 cifras en nuestros ahorros, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de debajo del sol en nuestra vida? El predicador nos dice en su palabra, Dios los ha permitido, el Eclesiastés, verso 3, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ustedes dirán, es un tema fatalista quizás. No quiero comenzar el año de esta manera. Pero es la realidad. Después de esta vida, si no estamos en Cristo, no queda nada. Y todo lo que intentamos lograr por nuestro esfuerzo es vanidad de vanidades. El fin de esta prédica no es menospreciar nuestros logros, metas, oficios en sí mismo. De hecho, es poder hacerlas, lo que estamos haciendo, todas estas metas, con una correcta motivación y propósito para nuestra vida. No descansar nosotros en lo que nos afanamos cada año, de lo que estamos buscando, por lo que madrugamos, por lo que nos despertamos cada día, y alzar los ojos de las distracciones de este mundo que tan fácilmente nos envuelve, citando al autor de los Hebreos, que nos dicen: sino sigamos la carrera, pero con los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. El título de este sermón es: no perdamos el foco. Y como una idea, y si nos podemos quedar con esto, no vamos a encontrar propósito ni satisfacción en las cosas de este mundo porque son vanas. Debemos alzar nuestros ojos y buscar la guía en los propósitos eternos y también encontrar satisfacción en ellos. Y es lo que yo quiero que hoy podamos meditar a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Así como Salomón nos escribe en Eclesiastés, en su conclusión, si lo vemos al final del libro, dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Vanidad es el primer punto que vamos a hablar acerca de la vanidad en esta vida. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo lo con el trabajo con el que se afana bajo el sol? Y esto es una radiografía, podríamos pensar, de lo que es este mundo. Él era un rey, no aparece en el verso 1, rey de Jerusalén, y él se propuso a investigar, usó su vida como una especie de laboratorio, podríamos decir. Investigó, dice, todo lo que está hecho debajo del sol. Conocimiento, posesiones, logros, placeres. Dice, no me negué nada a mi carne. Él tuvo todo lo que pudo haber conseguido. Él adquirió conocimiento. Todo esto, y su conclusión fue esto. Toda la vida es vana. Y la conclusión, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él examinó la vida, primero, desde este mundo, buscando el conocimiento, indagando, complaciéndose a sí mismo. Y la palabra bajo de este sol se repite más de 29 veces. Y vanidad se repite 38 veces. Yo creo que es bastante claro el propósito de Dios en este libro y del autor, que Dios es permitiendo esto, dejarnos este consejo. Y el resumen es, juntando estas dos palabras que se repiten debajo del sol, todo es vano. Y acá podríamos terminar. Vamos para la casa, feliz año, pasen a tocar la siguiente canción. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cómo esto para nuestra vida afecta, ¿no? ¿Cómo podemos encarar lo que el Señor nos está hablando? Vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa simplemente, no hay cosa más vana que esta. No se puede ser más vano sin sentido. Está repitiendo como un colmo. O sea, más vano que esto no puede ser. Este concepto de afanarnos. ¿Qué provecho tiene perseguir las cosas de este mundo y buscar satisfacción en esta tierra o las cosas creadas? La vanidad de vanidades es dejar a Dios fuera de esta ecuación. Este es el colmo de la vanidad, poder hacer las cosas de este mundo y dejar a Dios fuera de esto. Yo creo que si creo en Dios y no lo tengo en cuenta, aquello con lo que estoy persiguiendo, es vano entonces lo que estamos haciendo. Cuando no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol y que es lo que el Señor nos quiere mostrar, su revelación, su perspectiva, y nos limitamos al aquí y a la ahora. Cuando todo esto termine, cuando todo esto se acabe, cuando todo esto se pudra, como todo va a pasar y es una certeza, no queda nada, solamente lo que el Señor pueda lograr por nosotros y que lo ha hecho por una gloriosa salvación. Entonces, lo que hacemos en esta tierra, todo es inútil sin Dios, si no lo metemos en la ecuación de nuestra vida, de nuestros propósitos, de nuestras metas. Esta es la vanidad de vanidades. Y de hecho, vamos a estar en la vida frustrados, sin propósito, intentando buscarle un propósito a la vida si Dios no está en medio de esto. El verso 12 de Eclesiastés 1:12 dice, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén, verso 13, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ella. He visto todas las obras que se han hecho debajo del sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Qué frustrante es estar corriendo como locos tras el viento, ¿no? Sin ningún sentido, sin ningún propósito, como un perro intentando morder su cola, ¿no? Dando vueltas, no tiene ningún sentido para nuestra vida, nosotros estar corriendo sin Dios en nuestra vida. Distintas corrientes y creencias afirman que venimos de la nada. Y si uno le pregunta a esas personas a dónde vamos, ¿qué dicen? A la nada. ¿Qué queda entonces para nosotros acá en la tierra, según lo que nos muestra la Biblia? Prendemos las noticias y ¿qué vemos? Problemas, guerras, hambres, enfermedades. Los momentos felices en nuestras vidas son escasos y duran poco. Esa es la realidad de la tierra, de este lado del sol, debajo del sol, por lo menos. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y una generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone en su lugar, se apresura y de allí vuelve a salir. Un círculo, una monotonía en la naturaleza, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Verso 7, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Esa es la tierra, esa es la monotonía. Dios nos muestra esta monotonía en la naturaleza y nos quiere reflejar. Es un reflejo también de la monotonía humana. La historia está en constante movimiento, pero al final nada está cambiando. La misma rutina. Puede ser que tengamos más tecnología, muchos dicen estamos avanzando, pero las cosas no mejoran en realidad. Es las mismas situaciones con distintos personajes, simplemente. Pero es el mismo vacío, la misma necesidad, la misma vanidad. El verso 8 dice, todas las cosas son fatigosas para el hombre, no pueden expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eso nos está diciendo el Señor en su palabra, y es una realidad. Lo experimentamos nosotros. No hay nada nuevo. En esta vida, no importa cuánto veas, cuánto escuches, no importa cuánto pienses y digas, ya está. Al final, realmente no te vas a saciar nunca. Después de una cosa, vas a querer otra, y después de esta otra, otra. Como dice el poeta acá, el predicador, nunca encontrarás satisfacción en las cosas de este mundo. Hay un poeta uruguayo, una canción, la escuchaba en la adolescencia y me hacía recordar esto, y dice, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas. Ya me hice bueno y tuve mala fama. Ya fui ético, fui errático, fui escéptico, fui fanático, fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya me pasé de nasta a gasoil, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra, ya estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Fui quieto, fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos. Y el coro de la canción dice, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambies más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. No es algo que solamente el poeta nos está diciendo a la luz de la vida, es algo que incluso el mundo lo reconoce. Estamos todo el tiempo intentando buscar un cambio, ya no cambies más, se dice a sí mismo en la canción. Siempre queremos algo nuevo, eso es un ciclo interminable. Y nos va a dejar exactamente en el mismo lugar donde comenzamos, vacíos, insatisfechos, con los mismos problemas, con las mismas luchas, con las mismas dudas. Hermanos, sin Dios no tenemos propósito en esta vida. Y es fatigoso. Y es monótono. Y es repetitivo. No solamente porque la Biblia nos dice, lo vemos en la naturaleza, lo vemos, el mundo mismo lo expresa. Con un propósito que Dios nos ha dado, esa realidad para el cristiano es otra. Entonces, si no encontramos propósito y satisfacción en el mundo, ¿dónde lo encontramos? Si yo le pregunto a este micrófono o a un celular, ¿para qué fue creado? Seguramente no nos va a dar la respuesta. Así estamos nosotros sin Cristo, perdidos, intentando buscar la respuesta en nosotros mismos, intentando no solamente en nosotros mismos, sino buscar respuesta en las cosas creadas, en un objeto o en algo, una criatura, y buscar satisfacción y llenarnos en esto, en vez de ir al creador de esto y ver cuál es el propósito que tiene cada, o el micrófono, o el celular, o nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Por eso necesitamos alzar nuestros ojos. Como decía la canción, miles de páginas. Tenemos acá miles de páginas que nos pueden dar nuestro verdadero foco, nuestro verdadero propósito de la vida. Vamos al creador, alcemos nuestros ojos, pongamos el foco en donde debemos ponerlo, buscar respuestas en el creador nuestro, en el alfarero, aquel que supo para qué nos creó y sabe cuál es el uso de cada uno de nosotros. Nuestro principal y verdadero propósito acá en la tierra, nuestro significado acá, a cada uno de nosotros. Alcemos nuestros ojos, abramos nuestra Biblia para poder encontrar el propósito y significado de nuestra vida. C.S. Lewis dice, si encuentro en mí mismo deseo de que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Si yo no encuentro satisfacción acá, dice Lewis, lo único que me queda pensar es que yo no fui creado para este mundo. Y así es, nosotros no fuimos creados para este mundo, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y ese es el principal propósito de nuestra vida. Dios quiere dejar muy claro y destruir, por lo menos en Eclesiastés, lo hace de una manera absoluta, que todo lo que está debajo del sol no tiene sentido. Y no busquemos satisfacción en esto entonces. Podemos ir entonces a la fuente, al Creador, y ver por encima del sol aquello que es realmente la Biblia nos está mostrando cuál es el propósito de la vida. Romanos 8:20 nos dice que porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Ahora, dice, en la esperanza, verso 8:21, de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nuestro Dios hoy está sentado en el trono, gobernando, y prometió que liberaría de la esclavitud no solamente el mundo, la naturaleza, sino a nosotros mismos también. Nos libraría de esta vanidad, en la esperanza, y por eso nos gloriamos en esta esperanza que el Señor ha logrado por cada uno de nosotros. Y llenar este vacío que solamente Dios puede llenar. Y ver ahora la realidad con los ojos que Dios quiere que veamos las cosas, nuestra vida, nuestro propósito. Verso 9 de Eclesiastés 1 dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Y el verso concluyente de todo el libro dice, el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente esas palabras. Y la conclusión la escuchamos. Cuando todo se ha oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a todas las personas. El propósito de nuestra existencia es que estemos unidos en Cristo, y aquel que nos da vida y que afirmó ser vida, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, es el único camino al Padre. Es el único que puede darnos realmente una satisfacción en Él, que nos cambie nuestros corazones, y ahora unidos a Él tenemos un propósito. Y el propósito primario no es en la tierra, sino en la eternidad unidos en Él. No por algo que hagamos nosotros y que hagamos hecho bien, sino solamente unidos en Él. Filipenses 3, 7 dice, pero todo, Pablo hablando acerca de lo que para él era ganancia, de lo que para él era valor, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Verso 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Parece que está repitiendo tres veces lo mismo, pero es tan importante esto para nosotros. La fe cristiana tiene una raíz, se funda en esta verdad, una verdad transformadora de la unión que tenemos personal con Cristo Jesús. No puede ser de otra manera. Nuestro propósito está en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, para la gloria de Dios y disfrutar a Él para siempre. No me molesto en recordarles estas cosas, dice Pablo una y otra vez, porque tienen que encontrar gozo en esta realidad. Escondidos en Cristo, tienen el propósito para nuestras vidas. Y el motivo de su gozo está en la unión de Cristo. Pablo diría, yo todas estas cosas que tuve en otro tiempo, me circuncidaron al octavo día, cumplí la ley de la tribu de Benjamín, una tribu donde no se rebeló nunca, así que era muy estimada, muy especial, hebreo de hebreos, educado en la cultura romana, griega, bajo los estrictos cánones de la fe hebrea. En cuanto a la ley, no solo el nacimiento, en mis logros, era un fariseo, apasionado combatiendo por lo que consideraba los enemigos con celo, irreprensible en cuanto a la ley. Pero todo esto, tres veces lo dice, como pérdida por amor a Cristo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Así como hemos sido alcanzados por Cristo, Él nos alienta a seguir caminando en relación con Él, creciendo cada día más en esta relación. Y si no estamos convencidos plenamente de esta unión con Cristo y en nuestra justificación, que es lo que nos permite poder gozarnos y poder cumplir de temer al Señor primeramente, en la conclusión que hace el predicador Salomón, encontramos entonces propósito. Mi identidad está en Cristo, mi unión está en Él, no en lo que tengo, no en lo que sé, no en lo cuánto me esfuerzo para ser visto, sino en lo que hago para agradar a Dios. Lo que tengo no es para un sin propósito, para sin sentido, sino para algo más grande que está por encima del sol. Entonces, nuestra vida tiene ahora un propósito. De lo que hacemos de este lado, de la eternidad, cobra ahora valor. Y no solamente entramos en un ciclo de sin propósito, sino que tiene valor ahora. Lo que hacemos lo queremos hacer más productivo, pero para la gloria de Dios, con fidelidad y sinceramente queriendo glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Se acuerdan del personaje Eric? Una de las frases más famosas de él es que dice, creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento el placer de Dios. Lo que hacemos cada uno de nosotros es para la gloria de Dios. No es sin un propósito, no es para ser justificado en 10 segundos, para poder llenarnos de medallas, sino para glorificar a Dios. Y Él dice, Dios me hizo veloz, cuando yo corro quiero glorificarlo y siento placer en esto. Aunque Él lo dejó por un tiempo y se fue a hacer misiones a cumplir un propósito más eterno todavía, invertir su vida para la gloria de Dios en otra área de su vida. Vivimos en este mundo para glorificar a Dios y mostrar sus atributos. Glorificar, y a veces escuchamos esa palabra tantas veces, pero viene simplemente la palabra doxa, que es hablar bien de algo, o sea, como reflejar la gloria de Dios, sus atributos, transmitir. Y nosotros somos eso para el mundo cuando lo hacemos realmente con un propósito y lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y ya no preguntarnos qué hacer, sino por qué y para qué. Pensemos en esto, porque antes lo que estábamos pensando es qué hacer. Y esto nos encontrábamos valor en esto. Y eso nos daba a nosotros cierta satisfacción de lograr algo. Pero nuestra meta ahora no es qué hago, sino por qué y para qué. Ese es el propósito de nuestra vida. El propósito no es algo como una actividad. Eso es un medio que Dios está usando para nuestra vida. Sino para qué, como un fin. Si corremos, no es qué hago, sino para qué estoy haciendo cada cosa. Como un fin para glorificar a Dios. El cristianismo, dice un autor, Packer, el cristianismo del Nuevo Testamento es una religión de esperanza, una fe que mira hacia adelante. Para el cristiano lo mejor siempre está por delante. No simplemente acá en la tierra, pero con miras a lo eterno. Buscamos un país mejor, una ciudadanía eterna, cuyo constructor y creador es Dios. Un día Él nos llevará a casa en su reino, por tanto, el destino último lo tenemos claro y tenemos esa esperanza de que nos va a restaurar, nos va a llevar con Él. Estamos seguros de que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Si eso es una realidad de nuestra vida, ¿por qué nuestras vidas no demostramos gozo en aquella realidad que estamos en Cristo, un contentamiento? Quiero recordarles la idea central de que quiero transmitir. No vamos a encontrar propósito ni satisfacción en las cosas de este mundo porque son vanas. Debemos alzar nuestros ojos y buscar la guía en los propósitos eternos y encontrar satisfacción en ella. Tres cosas: la vanidad, propósito para nuestra vida, pero también encontrar contentamiento y gozo en ese propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Vivimos nosotros actualmente una vida que demuestra deleite en lo que creemos. Una pregunta para cada uno de nosotros. Es una fuente de inspiración para aquellos que nos ven. Si alguien podría decir a cada uno de nosotros, ¿qué reflejamos? ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Estamos reflejando su gloria o contentamiento en lo que afirmamos decir con nuestras palabras? El descontento en nuestros días es algo tan regular, no por lo que tenga. De hecho, los países más ricos es donde hay más frustración, hay más suicidios, porque claramente no es lo que tengo lo que me da valor. Recién afirmamos que la unión en Cristo nos da valor y nos justifica y estamos escondidos ahora. Y eso nos quita a nosotros un gran peso como cristianos. Pero ya que nuestra vida, estaba vacía, no encontrábamos satisfacción. Pero cuando estábamos fuera de Dios, eso era una realidad. Pero ahora tenemos un propósito. Pero si tenemos un propósito, ¿por qué tenemos tanta queja nosotros muchas veces? ¿O por qué estamos descontentos de aquello que el Señor está permitiendo que vivamos? Circunstancias. Dice Eclesiastés 2:24, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo lo he visto, que es de la mano de Dios. Verso 2:25, porque quien comerá y quién se alegrará sin él. 26, porque a la persona que se alegra, él le ha sido dada sabiduría, conocimiento y gozo. Quiero enfatizar este pasaje, porque a la persona que le agrada, a él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, a pesar de que estemos en el propósito de Dios. Es Dios el que concede gozo para que disfrutemos de esto que Él mismo nos ha dado. El gozo lo da el Señor únicamente, y es nuestra oración que nos dé y nos conceda no solamente, como decía, conocimiento, sabiduría, sino gozo en aquello de lo que estamos comiendo, como dice, de lo que trabajamos, y que disfrutemos de aquello. Él logró para nosotros un rumbo para nuestra vida. Roguemos al Señor que nos dé gozo en este caminar también. Cuando tenemos nuestras prioridades claras, las decisiones y metas son más fáciles de tomar las decisiones. Cuando nosotros tenemos claro para dónde vamos, es más fácil tomar una decisión. Vamos a tal lugar, no estamos deambulando, agarro este colectivo para allá, no. Ya sé que tengo que tomar para allá. Es más fácil tomar decisiones cuando tenemos una perspectiva clara acerca de nuestras convicciones, nuestro propósito. Si le preguntamos al Creador como lo hacíamos, buscando a Dios cuál es nuestro propósito, para qué fuimos creados, cuál es la intención de para qué fuimos creados, y Dios da sentido a esto y nos guía, y lo hacemos como Dios quiere, lo vamos a hacer entonces con gozo y satisfacción. Imaginémonos, hipotéticamente, que cada uno somos un artefacto, un celular, y cada uno de nosotros estamos en una caja, desarmado, y la persona que nos compró no tiene idea de cómo se arma esto. Por lo tanto, no le somos de utilidad. Y probablemente vamos a estar guardados hasta que alguien lo pueda armar, o lo que él lo lleve a un lugar donde armen y cumpla el propósito para el que fue regalado ese celular. Nosotros estamos así, desarmados, buscando satisfacción en cualquier cosa que podamos pensar. Nuestros dones, talentos, oportunidades, circunstancias. Cuando Dios toma todo eso, esa caja llena de todo esto que el Señor permitió, y lo arma y le da un propósito, una guía, una utilidad, nuestros dones, talentos, oportunidades, circunstancias, en cada etapa en la que tenemos en nuestra vida, le da un propósito. Solamente Dios puede hacer eso, darle propósito a nuestra vida y usarlo para la que fue creado. Por lo tanto, no va a estar insatisfecho ninguno de nosotros, porque vamos a estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Esto es importante que recordemos, alzar nuestros ojos a nuestro Hacedor y que nos recuerde para qué fuimos creados. Orar al Señor y pedirle propósito para nuestra vida, principalmente lo encontramos en Cristo, para que nuestra vida sea más gozosa. Esto no es aislado de nuestra unión en Cristo, y realmente es imposible, imposible, sin la dependencia diaria del Espíritu Santo, ante su palabra y oración dependiente. Miguel Núñez habla acerca de este tema y dice tres cosas principalmente acerca del gozo en nuestro propósito. Si no tienes gozo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Y esto es simple. Si nosotros no estamos satisfechos, es porque estamos haciendo algo mal. No estamos cumpliendo lo que fuimos hechos. Dos, o quizá lo estás haciendo no lo estás haciendo en el tiempo de Dios. Y eso también podría interrumpir o no disfrutar el gozo. Tres, o lo estás haciendo a tu manera y no a la manera que Dios quiere. Y si vemos cuál es el propósito, veamos oremos al Señor para poder que nos lo haga a su manera y no a la nuestra. Isaías 43:7, si lo quieren buscar, anotar los que deseen, me encanta este pasaje, dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, en quien he formado y a quien he hecho. Vemos que nada de lo que Dios ha creado es un sin propósito. Dios creó cada cosa y le da utilidad. Aquel que llamó por mi nombre, lo que he creado para mi gloria y he formado y a quien he hecho. Si no estás en Cristo, seguramente estás insatisfecho porque no tienes un propósito de tu vida. Estás deambulando en un montón de vanidades. No podemos perder el foco de nuestra vida, vayamos al Creador, vayamos a su palabra. En este año nuevo que comenzamos, el Señor nos ha permitido, que el Señor nos permita transitar en cada entorno en el que estemos y verlo, cada circunstancia, cada entorno, como una oportunidad para poder buscar y reflejar a Dios y la gloria de Dios, y así encontrar gozo también para nuestra vida, para lo que fuimos creados. Y nuestras vidas ahora tendrán sentido. Esto no es mágico, pero cuando buscamos la gloria de Dios, de repente nuestras prioridades se ponen en orden. Cuando buscamos la gloria de Dios y que solamente Él sea glorificado, sabemos qué tenemos que hacer y tendremos un propósito y dirección. Tendremos seguridad de qué vamos a hacer, no estaremos deambulando. Vamos a la meta, a buscar la gloria de Dios. Incluso si perseguir la gloria de Dios, vamos seguro, no nos agrade lo que pase en la mitad, por las circunstancias en este mundo caído y lo que Dios está permitiendo para nosotros en su vida también, para formar carácter. Es por eso que nuestra oración es que Dios haga su voluntad y que el Señor encamine nuestros corazones a esa voluntad. Porque muchas veces las oraciones es lo que yo quiero, pero cuando oramos es: Señor, encamina mi corazón a lo que tú quieres y que se haga tu voluntad, así como el Hijo lo hizo, a pesar de que no era fácil pasar esa copa. Si yo estoy buscando primeramente las cosas del reino, vivo para la gloria de Dios, renuncio a lo que sea para agradar a Dios y vivir para su gloria. Filipenses, lo vimos, él renunció a todo lo que él consideró como importante, Pablo lo hizo, pero también en Filipenses 2 nos muestra un ejemplo más glorioso todavía. 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó de la gloria para cumplir el propósito. Era la voluntad de Dios, era su propósito acá en la tierra y lo cumplió a cabo. Lo llevó a cabo perfectamente. El Señor es quien forma el carácter en cada uno de nosotros, para que nosotros transitemos gozosos en esta vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las ocasiones que Dios permite, a veces desiertos, como se podría decir, vacíos, pero Dios está ahí obrando en nuestra vida. Hay circunstancias que Él tiene controladas, que Él conoce, Él permite, Él determina cuánto dura esa circunstancia en nuestra vida. Él sabe cuándo llega y cuándo se va a ir esa circunstancia. Él está permitiendo todo esto. Y nosotros, como hemos visto en Job, el gozo y el contentamiento no lo determinan nuestras circunstancias, lo determina Dios. Él nos concede gozo y poder transitar y vivir esto. No vamos a encontrar propósito ni satisfacción en las cosas de este mundo, porque son vanas. Debemos alzar nuestros ojos y buscar la guía en los propósitos eternos y encontrar satisfacción en ellos, los propósitos eternos. Un par de preguntas para terminar. ¿Dónde acudes cuando tienes problemas? ¿Cuando tienes preguntas? ¿Cuando no tienes respuestas? ¿Cuando estamos vacíos? ¿Dónde estamos acudiendo cuando estamos cansados, ansiosos, desesperados, desorientados, con sed? ¿Estamos yendo a Cristo o estamos yendo a las cosas creadas de este mundo, a las cosas vacías, vanas? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y ese es el mundo. Si nosotros acudimos a las cosas de esta tierra, vamos a volver a tener sed. Yo he tomado 4 veces agua ya, sigo teniendo sed. El mundo está caído y la garganta también. Pero si vamos a la fuente, continúa diciendo Jesús, sino el que beba el agua que yo le daré, se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Acudamos al yo soy. Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que en el desierto desde el cielo. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la luz. Cuando le preguntan a Pedro si también quería ir tras aquellos que querían los peces, dice, ¿a dónde más iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No perdamos el foco en este año y pidámosle al Señor que nos muestre su propósito, que nos dé gozo para nuestra vida y poder mirar más allá de las cosas terrenales, no encontrar satisfacción en ella, sino buscar a nuestro Creador. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, queremos meditar en tu palabra, meditar en para qué fuimos creados, meditar en dónde nosotros estamos buscando satisfacción, Señor, sinceramente, cuando nos encontramos realmente en circunstancias que nos sentimos vacíos, con dudas, insatisfechos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder acudir a la fuente de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti cuando estemos vacíos, cuando estemos cargados. Ayúdanos a ser constantes en este año, Señor, a poder ir a ti, Señor, a tu palabra, Señor, y poder descansar plenamente en ti, Dios. Te pido que tú nos ayudes, Señor, y obres en nuestra vida. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos un propósito a cada uno de nosotros, Señor. Danos gozo en él. Que lo podamos vivir, que lo podamos experimentar, Señor. Que lo podamos transmitir, Señor, también. Y que más personas vengan a tu gloria. Que más personas puedan darte gloria a ti, Señor, Padre Santo, por medio de lo que has hecho en nosotros, Señor. Te pido tu bendición sobre nuestra vida, Señor, y tu molde, Señor, aquello que necesitamos cambiar, Señor. En tu nombre oramos. Amén.